En Radio Intereconomía, el futuro que fue. Tecnología en estado puro. Noticias, entrevistas, reportajes y la visión de nuestro tecnólogo Alfredo Villalba. Prepárate, que empieza el viaje. Alcanzamos la hipervelocidad.
Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa, El futuro que fue. El programa de nuevas tecnologías más innovador y divertido de la radio española. Radio 3D en estado puro. Radio digital, radio didáctica y radio divertida. Les habla Alfredo Villalba, comandante de esta nave. Nave que me ayudan a pilotar, Marta Gutiérrez Abad, Kim. Buenos días, Kim.
Hola, Alfredo, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, fenomenal. Luego te cuento.
Luego me cuentas. Y mi querido amigo Gus, ¿cómo estás, Gus?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Y además, recién llegado de Londres y hay cosas interesantes. Otra vez, es que este programa me hace unos viajes espectaculares.
Hola, Gus, qué bien que te lo montas.
Ya te digo.
Pues luego nos contarás. En unos instantes vamos a viajar al futuro. Vamos a preparar los motores de la nave para el despegue. Y antes del despegue, vamos a recordar nuestras instrucciones de vuelo.
¿Instrucciones de vuelo? Pongan sus asientos en posición horizontal. Aflójense los cinturones. No es necesario que apaguen sus cigarrillos, aunque tampoco es necesario que los enciendan. En este vuelo, sí se permite el uso de dispositivos electrónicos.
¡Despegamos! Como os decía, estaremos hasta la una repasando las noticias de la actualidad que nos las va a contar Kim. Tenemos dos invitados muy interesantes, Jacob Peregrina, para hablarnos de cibercrimen, y Sebastián Colorio, que nos hablará de una compañía que se llama Smart Project, que se dedica a hacer arquitectura experiencial e ingeniería creativa. Vamos a contestar a las preguntas de nuestros oyentes. Vamos a viajar a Madrid para recorrer sus rutas más tecnológicas. Vamos a ver una novedad muy interesante que se ha presentado en la Universidad de Harvard, que es bioluminiscencia comestible. Lo veremos en el espacio del gastronauta. Y acabaremos con la película que nos ha preparado Gus, siempre con nuestros ingredientes tecnológicos.
Y humorísticos.
Que será la película Rocky. Todo esto lo pueden seguir en nuestros podcasts, en la web de elfuturoquefue.com, y pueden hacernos llegar sus preguntas o sus dudas o sus sugerencias también a través de los correos, que los encuentran en la web, o desde Twitter, elfuturoquefue.com, o desde la página de Facebook, elfuturoquefue.com. Sin más, vamos a dar paso a las noticias.
Noticias tecnológicas del mundo, novedades, nuevos productos, todo lo que nos trajo la semana en unos segundos.
Hola Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te veo bien?
Estupendamente. ¿Qué nos decías antes?
Pues mira, que me estoy recuperando del salto al vacío que hice ayer con casi 300 personas.
Qué bueno, ¿y dónde estabas?
que no salte de ni con ni sin paracaídas. Fui al Festival Internacional de Jazz de Madrid y estuve en la presentación del disco de Pablo Martín Caminero, Sexteto. Bueno, no veas, musicazos, discazo, y se lo recomiendo a todo el mundo. Es un disco que se titula Salto al Vacío.
¿Estuviste con robots por allí?
Sí, bueno, había alguno que otro, pero bueno, la verdad es que estuvo fenomenal, fue todo un éxito, ya te digo, con grandes músicos, Pablo Martín Caminero, que es uno de los contrabajistas mejores de este país, Borja Barrueta, Paquito González, Ariel Bridger Ruiz, Tony Belenguer y Moisés Sánchez.
¿Y qué noticias nos traes?
Pues sí, mira, aunque haya estado de concierto, vengo cargadita de noticias. Pues mira, por ejemplo, que un equipo de científicos en Suiza ha conseguido que un mono con lesión medular vuelva a caminar en tan solo 6 días.
Para mí estas son las noticias espectaculares.
Impresionante.
Que me gusta dar.
Y esperanzadoras.
Porque ya hablábamos, pues para corregir defectos de neuromotricidad, habíamos hablado de unos exoesqueletos, ¿no? Que también estaban desarrollados por el CSIC y se iban a probar en un niño que lo iba a llevar pues durante un año las 24 horas al día. Pero esto es mucho más impresionante. Es gente que ha tenido lesión medular, que ha perdido la movilidad, ¿no?, del tren inferior, con un chip que se va a implantar en la médula para generar esas señales eléctricas que activan la neurona, desarrollado en la Universidad de Lausanne en la cátedra Grégoire Courtin y colaborando un español, por eso es importante, Eduardo Martín, un español de 34 años, han desarrollado este sistema. Lo más novedoso, porque sistemas de este tipo ya en 2011 en Nature se presentaron por Reggie Edgerton de la Universidad de UCLA. Había una estimulación de la médula, pero era con aparatos que tenías que llevar cables externos. Y eso, claro, o sea, por un lado te da movilidad, pero dependes, ¿no?, de una máquina. En este caso es todo a través de tecnología inalámbrica y tecnología Wi-Fi. O sea, te implantan esto en la zona de la médula y a través de ondas de radio, sí, de Wi-Fi, te mandan las señales para que tú puedas activar los músculos de las piernas y poder caminar. Esto se ha implantado en un mono con una lesión, totalmente incapaz de mover una pierna, una lesión medular, y ha conseguido caminar. Se abre una puerta a la esperanza.
Además, es posible probarlos en pacientes con paraplegia, pero quiero decir, en humanos.
Claro, es que antes se había hecho
en... materiales que se usan, ¿no?
Antes se había probado con ratas, pero claro, para dar el paso de verdad para probar con humanos tenían que probarlo en un primate. Y los resultados han sido espectaculares. Con este chip y con la estimulación a través de ondas Wi-Fi, pues ha conseguido caminar. Son las señales que emitiría el cerebro, pero que no llegarían a los músculos, a las terminaciones musculares, por el corte, ¿no?,
sí,
medular. Pues con esto, bueno, yo me he quedado impresionado. La noticia del mono para mí es la noticia de la semana.
Sí, dicen que vamos a tardar tiempo, ¿no?, en poderlo
como todo lo que, como
tener en humanos, pero bueno, es muy posible que llegue.
Todos los avances de ciencia hay que probarlos muy bien, pero en el momento que se implante, entre 6 días y 3 semanas se podrá recuperar la movilidad en las extremidades.
Bueno, pues ahora que nos vamos relajando un poco del efecto Trump, resulta que Obama le hace ahora el traspaso de redes sociales, ¿no?, a Donald Trump.
Bueno, dentro de todo el protocolo...
Yo esto nunca ni lo había pensado,
no, es que esto
si
es
te
nuevo.
Digo la verdad.
Cuando un presidente, o sea, le recibe al saliente, recibe al entrante en la Casa Blanca, hay unos protocolos pues de seguridad, de entrega de poder, que si el botón nuclear... todo lo que son las herramientas de mandato y de gestión de un
sí,
líder como el presidente de Estados Unidos, que al final, bueno, el país más poderoso del mundo. Pues en este caso, Obama ha traspasado a Donald Trump todas sus redes sociales. O sea, que no es que le haya pasado Obama en Twitter. O sea,
sí, sí, sí.
¿Sabes que a mí?
Arroba Obama.
Arroba Obama. No, porque se hacían personales. El presidente... O sea, y Obama fue el primer presidente digital.
Sí.
De verdad, que utilizó Twitter, utilizó Facebook, utilizó Instagram para comunicarse con la gente. Me hacía mucha gracia, ¿no?, el Twitter del presidente, que es POTUS. Arroba POTUS. No es Obama, es POTUS. Que es President of the United States.
Ah.
Y el de la primera dama es FLOTUS, que es First Lady of the United States. FOTUS y FLOTUS.
Muy bien.
Parecen
pues
dos personajes
sí,
de una película de dibujos animados.
Parecido a Pluto, ¿no?
Sí.
Pues, y bueno, vamos con la tercera noticia, que es que en el futuro enviaremos por internet la codificación de una vacuna que se imprimirá en... Imprimirá.
Imprimirá.
En una impresora 3D.
Bueno, esto es otra cosa muy, muy impresionante. Desde que se descubrió la secuenciación del genoma humano, o sea, que es descifrar y poder replicar pues toda la información de ADN que tenemos en los ácidos nucleicos, alguien ha pensado que esa información es una información alfanumérica o digital, con impresoras 3D a nivel molecular se podrían imprimir secuencias de ADN completas. Se podría hacer síntesis de proteínas, incluso imprimir células, organismos
Qué fuerte.
Es que pone los pelos de punta.
Sí. Yo lo he tenido que leer la noticia varias veces, ¿eh?
La idea es que en zonas donde no tienes, hay un brote de cualquier de enfermedad, de un cólera o de una gripe nueva. O
sí,
de,
para pandemias.
Para pandemias. Entonces, podrías enviar, fíjate, voy a simplificar, ¿no? Para que lo entiendan bien los oyentes. Podría enviar por email lo que es el fichero de secuenciación de esa proteína o de esa vacuna y localmente poder imprimir la vacuna. A mí también se me ocurría que esto puede ser muy importante para cuando, bueno, haya humanos que vivan en Marte, cuando haya colonias marcianas, allí puede aparecer cualquier cosa que no conozcamos. Imagínate una enfermedad, una infección, pues de una mutación, ¿no?, vírica en un planeta como Marte, pues se le podría mandar también por email el remedio, la vacuna, y allí imprimirlo. O sea, es una pasada, pero también me da mucho miedo, y luego lo veremos con Jacob, que si esto cae en manos de terroristas o de cibercriminales...
Lo mismo que lo mandan en un sentido, lo mandan en otro, ¿no?
Yo no quiero dar ideas, porque yo siempre hablo de cosas buenas y no... Bueno, es verdad que yo no soy nadie, pero que no quiero dar ideas, pero luego lo hablaremos.
Tengo ganas de ver qué es lo que opina Jacob sobre todo esto.
Si los bioterroristas pues pudiesen interceptar, no sé, estos emails y modificar, ¿no?, esos códigos de secuenciación.
Pero es interesante porque ha sido Craig Venter el que lo ha hecho, que es el genetista más conocido.
Es el que descifró
el mapa humano, el suyo. Fue
Pues Craig Venter tardó 9 meses en descifrar el genoma humano. Uh-huh. y costó más de $1 millón.
Curioso que tardara 9 meses, ¿no?
Es que la información que hay allí, o sea, en la doble hélice es espectacular. Pero es que ahora mismo...
Eso me resulta curioso.
Se podría descifrar en unos días y con un coste de como mucho $400. O sea, estamos...
Impresionante. Bueno, Alfredo, prepárate para pedir super deseos. Porque el próximo lunes 14 de noviembre, desde la Tierra, podremos ver la superluna.
Bueno, claro, la superluna, pero es que todos los días me traéis una noticia de superlunas. Ahora todos los días hay superlunas. Sí. Yo creo que la noticia la daremos cuando se vea una luna normal.
Hemos tenido la luna rosa, la mini luna, la luna más energética, y ahora viene la superluna.
Bueno, es bonito porque el sábado, domingo... El lunes, ¿no? La tendremos.
Sí, el lunes 14 de noviembre. Creo que hay otro el 14 de diciembre. Y lo que pasa es que la luna, que gira alrededor de una órbita elíptica, hay un momento en el que es cuando, justo que coincide, es una casualidad, coincide que está llena y está en el punto más cercano de la Tierra, donde se ve gigante.
Si fuese una circunferencia perfecta, siempre se vería el mismo tamaño en la elipse. Cuando estamos en el eje menor de la elipse, pues podemos observar una luna gigantesca. Bueno, noticia curiosa.
Sí, y cuéntame, ¿qué es lo que pasa? Bueno, quiero escuchar tu opinión, porque no se sabe todavía qué es lo que pasa, pero ¿tú qué crees que pasa en el océano Ártico? Que hay un zumbido misterioso sin resolver que sale de las profundidades.
Pues por lo visto es en una región de Canadá, ¿no? En Nunavut.
Sí, eso es.
Aquí, antes que el zumbido, lo que se han dado cuenta es que es la zona donde más pesca y donde más caza.
Sí.
Cuando digo caza es...
Ballenas, morsas.
Ballenas, pues comiendo plancton o comiendo peces. O sea, hay una actividad biológica espectacular en esa zona. Son de estos santuarios. Y de repente no hay animales. De repente han desaparecido los animales. Y lo que han ido es investigar.
No hay animales y hay un zumbido, que lo escuchan.
No había
los
animales y dicen, ¿qué ha pasado aquí? Y han ido a investigar y se han encontrado con un zumbido misterioso que viene de las profundidades. Y no se sabe lo que es. Bueno, yo cuando...
Pero ese zumbido, lo que dicen, lo escuchan los inuits. O sea, se puede escuchar sin necesidad de ningún tipo de aparato ni nada.
Exacto, o sea, se escucha. Pero lo han metido en micrófono y lo han visto. Y si no saben de dónde proviene. O sea, yo, siempre que caen en mi mano noticias de estas, pues investigo, analizo y doy mi opinión. Absolutamente es la mano del hombre lo que hay por allí.
¿Sí, no?
Bueno, serán pruebas nucleares o pruebas de submarinos... O extracción de algo. Yo creo que es eso, porque es verdad que la Tierra puede
incluso
hablar.
Incluso dicen que pueden ser medidas de Greenpeace para evitar la caza.
Que puede ser cualquier cosa.
O sondas marinas.
Yo creo que está la mano del hombre detrás. Pero también es verdad que la Tierra puede hablar y habla y puede emitir frecuencias. Pero el tipo de frecuencia, el tipo de sonido, es como campanadas.
Sí, como tintineo de campanas.
Yo si tuviese... O sea, si pudiese acceder...
También dicen que son como máquinas trabajando.
A esos registros tú lo analizas y hay una cosa que llaman las transformadas de Fourier. Está mi amigo Alfredo Scarpenter, que las estudió conmigo. podríamos ver esa cadencia con transformadas y antitransformadas y ver que responde a un algo, ¿no? A un algo que puede ser un repiqueo de una máquina, pero no de algo natural, porque si fuese natural, o a lo mejor si es natural, seguirían las series armónicas, la serie de Fibonacci o el número Phi. Yo sí me gustaría escucharla y daría mi opinión, que puedo acertar o me puedo equivocar, pero como cualquiera. Pero yo creo que son humanas.
Pues yo creo que es Cthulhu, como decía H.P. Lovecraft en las montañas de la locura. ¡Qué demonios!
No esperaba menos de ti. Bueno, os veo aquí, ninguno lleváis gafapastas. Bueno, un poco nuestra técnico de sonido, Candy, bueno, y yo. Pues resulta, Candy, que los gafapastas estamos de suerte. Porque las gafas de pasta horteras, bueno, nosotras no
son
vamos
bonitas,
muy mal dentro
son,
de lo que cabe.
Sois muy guapas y tenéis unas gafas que sientan muy bien.
Pues resulta que es una buena forma de protegerse ante el reconocimiento facial.
Hablábamos,
¿lo sabías, Alfredo?
Sí.
Hablábamos, te regalo unas.
Hablábamos el otro día de sistemas no biométricos para acceder de una forma ya no, bueno, más segura o más cómoda a los sistemas a través de huella, de iris, sí, de reconocimiento facial, de mil cosas. También hablaba, y él hacía un poco chiste, yo claro, si es un reconocimiento facial, pero no está basado en cámaras estereoscópicas, en cámaras de profundidad, en cámaras 3D, yo hago una foto del que está entrando en el sistema, me hago una careta, me la pongo y el sistema me reconoce, me acabaría reconociendo. Sí. Con una cámara 3D no, porque una, bueno, o te haces una de silicona exacta, pero el sistema este de... O sea, este es al revés. O sea, las gafas de pasta lo que hacen es engañar. O sea, con este no entrarías en el sistema, pero sí burlarías sistemas.
Me encanta.
Si están haciendo análisis buscando, bueno, pues para que entres o no entres o dejes de entrar, pues con esto lía el sistema. O sea, una cosa tan normal, ¿no? Y tan familiar como es unas gafas, unas Wayfarer de Ray-Ban, ¿no? Una cosa así.
Oye, os propongo un reto.
A ver.
A ver, a todos los que estamos aquí en el estudio, os propongo el reto del maniquí, el Mannequin Challenge. ¿Sabéis lo que es?
Sí. Ahora lo contamos lo que es. Es otra moda
que hay en internet y que está causando furor en las redes sociales.
Igual que ha habido pues bailes en grupo, muchas flash mobs, mil historias. Ahora lo que me mola es hacer el maniquí, que es quedarse quieto. O sea, hacer un vídeo y quedarse todos quietos.
Entonces, y cuanto más rara sea la postura, mejor.
Pero porque da la sensación cuando lo estás viendo que se te ha roto, que se te ha parado el reproductor o que se te ha roto. Lo está haciendo todo el mundo, o sea, desde Hillary Clinton hasta jugadores de fútbol.
Bueno, he visto imágenes de estadios enteros de fútbol americano, en conciertos. De hecho, la música esta que estamos escuchando, a ver cómo lo digo, Gus, de Rise... Ay, es terrible. Rise Moore, Black Beatles. Esta es la que está sonando, que ahora se pone muchas veces en todos estos vídeos.
Es Gucci Mane. Pues esa... O sea, ahora el Mannequin Challenge es todo lo contrario a los flashmob. Antes era moverse todos y bailar todos sincronizadamente. Ahora es quedarse quietos desde una persona en un estadio. La contamos porque es una noticia que sí tiene repercusión luego en redes sociales y en internet, y pues para que la gente esté informada del último invento.
Pues nada, es esto. Si os apetece, cuando terminemos el programa, nos hacemos un Challenge Mannequin.
Pues lo hacemos y lo subiremos en Facebook y en Twitter. Lo moverá el amigo Gus para que veáis lo que es. Pero que no es una foto, que es un vídeo.
Un vídeo
que parece una foto. Bueno, pues estas han sido las noticias, algunas impresionantes, otras divertidas,
sí,
y otras curiosas.
Traemos siempre un poco de todo.
Ahora nos vamos a ir de viaje.
Alfredo, y si yo te canto esto, cuando vayas a Madrid, chula, por mí, oh.
Hemos estado viajando por el mundo durante pues todos los programas anteriores, la temporada anterior, y nunca habíamos parado en Madrid. A mí me gusta ciudades tecnológicas, a Tokio, a Londres, a Nueva York, a Singapur. Y este sábado vamos a quedarnos en Madrid.
Pruebas de fortuna en 1996, de Málaga hasta La Coruña, durmiendo en la estación de tren. La estrella de los tejados, lo más rock and roll de por aquí. Los gatos andábamos colgados, Lady Madrid.
Madrid también tiene rutas tecnológicas.
Qué bonita este tema de pereza.
De pereza, interesantes. Ya lo saben los oyentes que nosotros cogemos una ciudad del mundo y en vez de hacer rutas históricas o gastronómicas o culturales, hacemos rutas tecnológicas o industriales o científicas. Y en Madrid hay sitios.
Claro que sí, pero ¿cómo nos vamos de paseo por Madrid? ¿No vas en Uber, en Cabify o te vienes conmigo en Bicimat?
Bueno, cualquiera de los transportes que has dicho son muy avanzados, ya son tecnológicos. Unos porque son a través de internet y geolocalización, otros porque son de uso compartido, que es el transporte del futuro, el car sharing, y otros porque son sostenibles, ecológicos y no contaminantes, como el Bicimat. Y Madrid tiene una buena red de estos tres, ¿no? Y de nuevos sistemas de taxi, y los taxis están evolucionando mucho y ya te dan wifi. Y puedes pedir por app y puedes pedir a una hora. O sea, está muy bien. El transporte en Madrid es bastante tecnológico. Está al nivel de, yo creo que, de las ciudades más avanzadas del mundo. Aunque haya atascos como en las ciudades más avanzadas del mundo. ¿Qué más tenemos? Bueno, a mí personalmente me gusta mucho el Museo de Ciencias Naturales, que está en la Escuela de Ingenieros Industriales, donde estudié yo y estudió Alfredo Escarpenter, que está conmigo, que lo han evolucionado muchísimo. A mí me gustaba el antiguo.
Sí.
O sea, con ese olía casi al formol, ¿no? que los taxidermistas utilizaban para preparar allí los animales disecados, pero ahora es totalmente interactivo, multimedia, espectacular. Me gusta mucho también la Fundación Telefónica. La Fundación Telefónica en la calle Fuencarral, donde hacen unas exposiciones muy tecnológicas, muy multimedias.
Hemos ido algunas.
Además,
tú tuviste algo que ver allí, ¿no? Con el diseño del edificio.
Del edificio,
bueno,
de toda
interior.
La parte de la flagship de Telefónica de Gran Vía 28. Eso es un proyecto, bueno, mío y de mi anterior empresa. Era la primera tienda experiencial, de verdad, luego han venido ya cientos de ellas. Pero eso tengo también mucho, mucho cariño, ¿no? A ese edificio, a Telefónica y a ese proyecto, pues que lo desarrollé yo, toda la parte tecnológica de Hogar Digital. ¿Qué más tenemos? En la calle Velázquez hay un museo de ciencia y tecnología que no conoce mucha gente, pero que es bastante, o sea, bastante divertido y bastante, bastante interesante. El observatorio astronómico que había en Méndez Álvaro está ahora mismo en obras, pero hay uno que a mí me encanta, que es el Real Observatorio de Madrid, que está en el Retiro, en el estanque del Retiro, el edificio que hay detrás. Además,
no sé cuál es este edificio, mira, pues, que he ido a veces al Retiro.
Cuando miras el estanque, detrás hay como un templo que abraza y tiene una parte, una bóveda superior.
Ah, vale.
Ese es el Real Observatorio, visitable, y tiene unos telescopios antiguos, astrolabios y herramientas de astronomía y de astrología antiguas. Muy interesante, me gusta la Linterna de Moncloa, un edificio, bueno, bastante chulo, que tiene unas vistas y unas puestas de sol espectaculares. Y bueno, hay un parque científico que está en Canto Blanco, donde están todas las ingenierías y todas las, digamos, las áreas de investigación más avanzadas que hay en el mundo.
Pero Alfredo, antes de volver al estudio, yo quiero que nos montemos en el teleférico de Madrid. Nunca lo he hecho.
Pues
nunca.
Cuando quieras, vamos y hacemos allí, preparamos el próximo programa del teleférico. Puedes volar, es volar. A mí me encanta, o sea, la experiencia teleférico, cruzar la Casa de Campo, incluso llegar al Parque de Atracciones y darte la vuelta. Vale la pena, se cogen rosales y es muy, muy divertido.
Pues el próximo programa desde el teleférico de Madrid.
Pues iremos y alguna idea si se nos ocurrirá. Pues esta es la ruta tecnología de Madrid, que tiene más sitios de los que parecían.
En Radio Intereconomía, el futuro que fue.
¿Tienes problemas económicos y quieres proyectarte al futuro? Ha llegado el momento de hacer borrón y cuenta nueva. La solución integral articulada por las firmas Lequid Abogados e Irias Abogados para solucionar eficaz y rápidamente tus situaciones de crisis, liquidez e insolvencia. Si quieres hacer borrón y cuenta nueva, llámanos al 91 418 4352 o visítanos en hazborronycuentanueva.com y expón tu caso sin compromiso. Lequid e Irias te proyectan al futuro. Buenos días, seguimos en El Futuro que Fue. Les habla Alfredo Villalba. Estaremos hasta la una con nuestros invitados y en alguna sección de las divertidas, como la peli que fue y el gastronauta. Pero antes, y lo primero de todo, vamos a contestar a las preguntas de nuestros oyentes.
Pues Alfredo, nuestros oyentes siguen activos tanto que hay algunos que repiten. Voy a recordarles antes de nada que me pueden dejar todas las notas de voz, mensajes, lo que quieran a través de nuestra web, elfuturoquefue.com, a través de Twitter, a través de Facebook, incluso también, bueno, pues a través de mensaje texto, lo que quieran, nota de voz, mensajes.
O al correo personal de kim@elfuturoquefue.com.
Eso es. Pues vamos con la primera de ellas. Manuel de Madrid nos deja esta nota de voz.
Hola, buenos días. Os llamo para haceros una pregunta, ¿no? Como oyente. Bueno, antes de nada, felicitaros por vuestro programa. Lo llevo escuchando 2 o 3 semanas, me parece fenomenal. Y bueno, lo que he ido escuchando estas veces, las soluciones que habéis dado, de lo que se ha hablado, me parece bastante interesante. Tenía una pregunta que formularos. Bueno, me llamo Manuel, soy de Madrid y era sobre cada vez que tenemos en una tableta o en un ordenador que a veces, no sé por qué, te sale publicidad de forma constante y por más que metes antivirus o por más que miras, no hay forma de quitarla, ¿no? Entonces, a ver si tenéis alguna solución o algo que pudiéramos hacer los aficionados para que no nos molestaran continuamente con mensajes de publicidad o ventanas emergentes. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias y enhorabuena por el programa.
Es interesante y es verdad que es algo molestísimo.
Y últimamente yo creo que más todavía.
A ver, es cierto que de alguna forma pues se tienen que pagar las cosas, las aplicaciones o los canales de vídeos o cualquier servicio. Pero a veces es tan invasiva que yo creo que hay un efecto contrario. Si tú, por ejemplo, bueno, estás en YouTube buscando algo y ya lo has encontrado y te tragas el anuncio que sale antes de skip, para saltarlo, yo creo que la peor campaña que puede hacer alguien es anunciarse ahí, porque yo te garantizo que sería lo último que compraría. O sea, hay otras formas más elegantes de hacerlo. Es invasivo, pero es verdad que es necesario. Se pueden evitar, o sea, porque cuando te salen ventanas, las ventanas emergentes, lo ha dicho bien Manuel, los pop-ups, hay software que te bloquea pop-ups. Incluso hay alguna configuración del sistema operativo que también te bloquea los
sí, puedes pop-ups. Hacerlo. Puedes hacerlo con CC Cleaner, es fácil y demás. Y luego lo que pasa es que dependiendo del sistema operativo que tengas,
efectivamente, y del navegador,
y de navegadores y demás. Sí es cierto que para llegar a la configuración necesitas realizar una serie de pasos y demás, pero sí es posible bloquear bastante los pop-ups, las ventanas emergentes.
Lo que pasa es que yo también digo una cosa, a veces cuando has querido buscar este software de bloqueo, te has metido en sitios, joder, extraños.
Sí.
O no tan extraños,
sí.
Para descargarlo y has pinchado donde no es y ya, claro. Ya has muerto. O sea, has muerto. Porque ya no solo es que no bloquees, es que te entran ya cosas que puedes morir.
Claro, y luego también tienes opción de navegación oculta y demás. Puedes hacer ciertas cosas. Lo que pasa es que, como dice Alfredo, sí supone un riesgo. Y muchas veces sí, es invasivo, casi siempre, pero normalmente está relacionado con lo que sueles ir viendo.
Yo creo que es mejor acostumbrarse a vivir con ello.
Efectivamente.
Y hasta ahí te salen, pues lo ves y skip intro y 3 segundos y no pasa nada. Porque lo otro puede ser peor el remedio
que la enfermedad.
¿Otro oyente?
Pues mira, el otro día Carlota de Madrid nos preguntaba por la wifi en las farolas, pero esta semana repite en el rincón del oyente. Ya verás qué nota de voz más graciosa nos deja.
Lo que quería preguntar era si se va a poder medir, o sea, si va a haber como un tensiómetro, imagínate, pues igual, pero de la capacidad de las personas para ser famosas en un futuro. Es decir, que se nazca y ya te digan, buah, este tío tiene todas para ser famoso. Algo que sea científico, ¿sabes? Que se mida. Me gustaría, porque yo sé que mi hijo lo tiene.
Verdad, Carlota,
es que se parte de risa ella misma.
Yo le voy a traer.
Yo creo que le voy a ir preguntando cada semana. A ver, Carlota, ¿qué es lo que te interesa saber sobre tecnología?
Carlota va a ser colaboradora remota fijo. Me encanta cómo hace las preguntas.
Sí, 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 es genial.
A ver, sí hay.
¿Ya hay tensiómetros para saber si alguien va a ser famoso desde bebé?
Hay big data. O sea, el aparato como tal, bueno, se podía camuflar. Pero yo creo que con todos los datos que estamos acumulando, con todo, o sea, ese ADN no digital, de padres, de abuelos, bueno, desde donde haya historia digital, creo que tenemos tanta información que con algoritmos adecuados podrías, con una precisión bastante alta, perdón que me da...
Entre las dos como a Carlota.
Sí, saber si esa persona a lo mejor tiene madera de famoso. Evidentemente la máquina no existe. Incluso yo creo que hasta sería malo, es mejor siempre dejar un poco la incertidumbre y que las personas se desarrollen, pero el Big Data sí, el Big Data sí te puede dar, o sea, datos exactos de lo que vas a hacer.
A ver, qué quiero apuntar
Alfredo Carpenter.
Toda esta pregunta me trae un poco el tema de la astrología, ¿no?
Bueno, también, o sea, si tú consultas la astrología, que no es el, o sea, este programa no es de astrología, es tecnológico, pero en las estrellas hay muchas cosas. Si lo interpretas, pero además lo mezclas con el Big Data y con toda la traza, ¿no?, digital que deja lo que es tu entorno, yo creo que sí, se puede, por lo menos, ya con bastante precisión, saber por dónde va a tirar esa persona.
Vale, mi respuesta es mucho más sencilla. Hay una aplicación que se llama Masterclass, que cuesta 90 euros, en donde todos los famosos te dicen cómo llegaron a ser famosos. Ya está, o sea, tan fácil como eso.
Si haces lo mismo,
eso
lo
es.
Consigues, ¿no?
No, si haces lo mismo y te pareces al famoso.
Eso es.
¿Eh? Sobre todo si te pareces mucho.
Al famoso. Si te pareces mucho y haces lo mismo, a lo mejor. Si eres feo,
oye, que hay de cada feo famoso,
como está hablando de actores,
el fantasma de Ghost, ¿te acuerdas?
Brad Pitt, pues no
aquí
puede ser.
Aquí nadie habría hablado de guapo o feo.
Pero a lo mejor puede ser Torrente.
Bueno, vamos con nuestra tercera nota de voz, que hoy hemos tenido a tres oyentes madrileños. Nos la deja Ruth.
Hola, Kim, soy Ruth de Madrid y he escuchado que ahora el gobierno, además de los ministerios de siempre, como el de Defensa y Economía, han sacado uno nuevo que se llama Ministerio de Agenda Digital. ¿Me podéis explicar, por favor, de qué se trata exactamente y si es realmente necesario? Muchas gracias y un saludo al programa.
A mí también me llamó la atención. O sea, se ha quitado, bueno, lo que era energía, turismo e industria, se quitó la parte industria, sí. Energía, turismo y agenda digital. Es Álvaro Nadal y lo que la parte digital de su ministerio va muy en línea de desarrollar todas las aplicaciones de la administración digital, la e-administración, del e-ciudadano, o sea, que todas las comunicaciones entre el ciudadano y el Estado, ¿no?, y la administración sean de forma digital y ágil, y además debe impulsar el I más D más I, tecnológico e innovador, y además tiene que ser un animador de iniciativas tecnológicas, sí, y digitales. O sea, para mí es un papel tan importante que incluso para mí se merecería un ministerio, no una pata. Pero bueno, pero ya es un gran avance que haya un ministro de agenda digital, que yo le llamaría el ministro digital, Álvaro Nadal, del gobierno de Mariano Rajoy.
Muy bien, espero que no quiten los memes, porque eso me ha dado un poco de pena cuando lo he leído.
Pero eso yo que son, o sea, eso, esas noticias, yo ni me, vamos, me lo cuentan por ahí, no me lo creo, porque la gente lo saca de contexto, lo pone. O sea, ¿cómo vas a poner puertas al campo y cómo vas a dejar que la gente no se exprese? O sea, el meme, igual que el emoji, son cosas, es el lenguaje del futuro.
Claro,
o sea,
sí,
no se puede decir más en menos
tiempo. No morirá el meme.
No morirá el meme.
Y además yo creo, vamos, no lo van a hacer, o sea. Pero yo creo que para que una cosa reviente tienes que prohibirla. Y entonces, Te sale como un
ya verás.
Prohibido los memes, pues te vas a enterar.
Oh, no, y además son memes como el de los Simpson que predijeron que iba a ganar Trump. Y
cierto.
Ya. Es que los Simpson aciertan siempre.
Bueno, pues antes te he puesto un reto y ahora te pongo otro. El diccionario tecnológico.
Pero estás a poca traición.
Lo recuperamos.
Yo voy a hacer un diccionario con las palabras del amor en el idioma de los dioses para cantarle al corazón.
Pues como no sé si nuestros oyentes se acuerdan porque hemos recuperado esta microsección, le retamos a Alfredo a que en un minuto, 60 segundos aproximadamente, nos responda y nos cuente qué significa y qué es algoritmo.
Algoritmo es un conjunto de reglas ordenadas para resolver una situación. Así se entiende poco. Imaginaros cuando cogéis un teléfono móvil, las instrucciones que viene, por ejemplo, para meter el SIM, eso es un algoritmo. Abra la bolsa, saque la tarjeta, abra el teléfono, saque la ventanita, meta la tarjeta, cierra el teléfono, ponga el PIN, fin. Eso es un algoritmo. Algoritmo viene del nombre de Al-Khwarizmi, uno de mis personajes favoritos, que era un sabio persa que vivía en la casa de la sabiduría en la antigua Persia. Y de ahí viene el nombre, Al-Khwarizmi. Pero algoritmo es un conjunto de reglas ordenadas para resolver algo.
Surround.
Bueno, el surround lo hemos usado siempre, mucha gente sabe lo que es y otra que no. Es el sonido envolvente, es el sonido que se hace con muchos altavoces. El surround más conocido es el 5+1. Cuando compras un equipo de home cinema, tienes el altavoz frontal, los altavoces laterales, los altavoces traseros y el altavoz de graves. Es un 5+1. Y con altavoces más uno. También ahí podemos llegar hasta 12+2, hasta 16+2. Pero es sonido envolvente. Sonido
Bitcoin.
Envolvente. Bitcoin, aunque la gente se cree que es una moneda digital, es una red de pagos. Una red de pago entre personas sin que intervenga ninguna entidad bancaria. Se asocia a una moneda digital o a una criptodivisa. Se basa en una cosa que ya hablaremos otro día, que es el blockchain, que es la cadena de bloques. Y lo que mola es que no intervienen los bancos. Por eso
¡tiempo!
Los bancos no quieren que haya Bitcoin.
Para que veas cómo se siente uno.
Muy bien.
Tengo el síndrome de Gus.
Eso es.
Que nunca le dejamos tiempo para que haga la peli que fue. Muy bien, Alfredo, muy bien. Pues has pasado el reto.
Pasado el reto. Bueno, y ahora, por fin, vamos a hablar con nuestros dos invitados de hoy.
El invitado.
Hoy tenemos en el estudio a Jacob Peregrina, que es abogado, director de Tecnoiuris, experto en derecho digital, especializado en temas de privacidad, ciberseguridad y cibercrimen. Es cibercooperante y socio fundador de Natic. Hoy viene al futuro que fue por primera vez y esperamos que vuelva para hablarnos de contramedidas digitales, casos de ciberdelincuencia, hacking, reputación online, cómo lo controlamos esto, cibercrimen, que eso me causa muchísima curiosidad y quizás nos hable también de la internet oscura. Jacob, hola, si soy hacker, ¿necesito un abogado?
Hola, buenos días.
Hola.
Primero, gracias por la invitación.
Nada, es un placer. Estás
si
muy bien recibido aquí.
Eres hacker, necesitas un abogado.
Para que te saque a la cárcel, ¿no?
Ahí es donde está,
ahí es donde está el error.
Ahí es donde está el error.
Hackers buenos.
Hay hackers buenos.
Para hacer las cosas de acuerdo a derecho. ¿No?
Los hackers son buenos.
Son buenos.
El resto son ciberdelincuentes o delincuentes.
Entonces, el hacker además es una persona que ayuda mucho a que se desarrollen, ¿no?, las medidas de seguridad en todo el mundo digital. Pero es verdad, o sea, que la gente siempre piensa, un hacker necesita un abogado para sacarla de la cárcel. No, necesita un abogado pues para conocer la ley y conocer el derecho y que las cosas se hagan de acuerdo a ello. Cuéntanos tu visión en este sentido.
Es correcto. O sea, el hacker lo que nos consulta es dónde están los límites de la ley.
Exacto.
Que es donde ellos tienen su línea roja, que ya no la puedes traspasar. Si la traspasas, ya estamos hablando de que estás cometiendo un delito y de que tus problemas van a ser mucho más graves. Ellos lo que hacen es buscar vulnerabilidades que pueda haber en las aplicaciones, en las webs,
servidores,
productos. Una vez que las encuentran, pues se encuentran con otro problema. Y es ahora que hago.
Pero por lo menos encuentran el problema y ya lo pasan, ¿no? A otro, digamos, problema, a otro área.
El,
¿no?,
problema que tienen es cómo lo paso.
¿Cómo lo paso, claro?
Porque si, ¿a quién? Si se lo digo a la empresa, o la empresa ha encontrado una vulnerabilidad en tus productos, ¿y tú cómo la has encontrado?
Claro. ¿Tú, pues, ¿por qué enredas? ¿Por qué estás enredando? Entonces, sí es, tienes razón en ese,
tienen
en esa apreciación.
Una vía que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que hacen un poco de intermediarios.
Sí.
Que si yo siempre tengo la duda, vale, yo, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, he encontrado esta vulnerabilidad, repórtensela a la empresa.
Sí.
Y si la empresa decide denunciarlo.
Pero yo creo que ese sería el conducto, siempre pues la policía.
La otra opción es que hablen con un abogado. Que tenemos una cosa muy buena, que es como...
Que también estamos, y tú ya sabrás...
Casi como los curas, sí. que tenemos un secreto profesional que nos va a impedir...
Secreto de confesión.
Sí. Nos va a impedir revelar nuestra...
Eso sería, o sea, hablar con abogado
nuestra cliente...
Sí, tiene que comunicarse con
si
el...
Si se tiene que comunicar, nosotros hacemos como de intermediarios, pero en ningún caso luego nos van a poder a nosotros obligar a decir quién ha...
Pues eso está muy
quién
bien.
Ha sido.
Para eso, pues para eso están, ¿no?, los abogados.
Para los hackers no lo,
para ayudar,
no lo conciben así.
Si el hacker se pasa de hacker, hablamos de la ciberdelincuencia, ¿podemos caer en el lado oscuro, en la internet profunda? Cuéntanos qué es eso, porque aparte que aquí me ha preguntado muchas veces y hemos hablado, para la gente le interesa un poco saber qué
pero
es
no
la...
Pero no me lo quieres explicar nunca lo que es la internet
eso,
oscura.
No, eso... Poco a poco.
Me dice ya sí eso.
Poco a poco. Me da miedo meterse ahí dentro.
La internet oscura al final no deja de ser más que aquellas zonas de internet donde los buscadores no...
O sea, más que, sí, los buscadores, o sea, que los humanos de a pie, o sea, la gente de a pie, como... Porque internet, la gente dice que internet es www, no. Eso es, la 3W es una forma de acceder a contenidos y accedes a lo que te sirven los servidores de nombre de dominio. Y va todo con nombres, pero más allá de eso...
Normalmente nosotros acudimos a Google. Entonces, creemos que no existe más allá de Google.
Explicadmelo con claridad,
pues
porque no me estoy enterando.
Pues es como un iceberg. Existe mucho más de lo que no se ve. Lo que hay por ahí. Y ahí hay de todo.
Los buscadores rastrean y van seleccionando las webs que son visibles y por debajo hay zonas donde estos buscadores no ven.
No ven.
O se hace que no se vea.
Qué miedo.
¿Y cómo se entra ahí?
Entrando con direcciones, o sea, con direcciones IP a través de servidores extraños.
Normalmente lo que todo el mundo ha oído es Tor. Sí. A través de Tor accedes a la zona oscura de internet.
Para entrar y, bueno.
A mí de todas maneras me han aconsejado todo. Que mejor no entre.
Tú mejor no entres.
Si no tienes por qué entrar, ¿para qué vas a ir?
¿Para qué vas a ir? Nosotros ya te iremos contando.
¿Ir pana?
Poco a poco, pero es que hemos sido pioneros, o sea, los principios de internet, ya está hablando en España de los 90, la internet era toda oscura, o sea, toda era profunda, porque no había ningún filtro, entrabas y ya había, había poco, pero había de todo. Y a partir de, pues de que la gente fue accediendo, pues la web o internet se fue convirtiendo más puritana.
O sea, todo es con mucha más usabilidad de cara al usuario, claro, que le sea lo más cómodo posible.
Vale. Otra cosa que te quería preguntar es del... Antes hemos hablado de ese cibercriminal que puede acceder a la codificación de vacunas cuando vamos a utilizar esa tecnología para mandar una vacuna para salvar algo, ¿no? Para atacar una epidemia. ¿Qué podría hacer un ciberdelincuente si coge estas secuencias de ADN?
Pues lo más fácil que podría hacer es un ataque que le llaman un man in the middle. Para explicarlo es... hablamos de correo electrónico para hacer el SIMEL. Yo envío un correo electrónico a una persona B y hay una persona que está en medio que tú no lo vas a saber. Sí. Entonces esa persona captura el mensaje que tú has enviado, lo transforma y lo envía al destinatario.
Sí.
Entonces no hay forma de...
Se puede liar. Habrá que entonces
de ver la modificación.
Y el destinatario nunca se entera de que ha habido una persona entre medias que lo ha modificado, ¿no?
No tiene por qué.
Bueno, para eso vale ese hackeo de antes. O sea, es bueno que se encuentren las debilidades antes que tarde para poner esas medidas.
De todas formas, en el caso que comentabas de las vacunas, lo normal o lo que se debería hacer es que las propias empresas, a la hora de crear sus productos, piensen ya en la ciberseguridad o en la seguridad de sus propios productos.
Sí, claro. Bueno, para eso también tienes que tener hackers en plantilla, que es lo que se suele hacer. Pues ha sido un placer tenerte aquí, Jacob Peregrina, de Tecnojuris. Interesantísimo lo que nos has contado, y dejaremos también abierta esta vía para hablar del cibercrimen y de la Internet profunda. Tengo a mi derecha a Sebastián Colorio.
Sebastián Colorio, que es director de operaciones de Fractalia Smart Project. Bueno, esto es lo que te puedo contar, pero creo que tú lo conoces bastante mejor que yo.
Pues buenos días, Sebastián.
Buenos días a todos. Gracias por haberme invitado.
A ver, Smart Project, de la compañía Fractalia. ¿Qué es Smart Project?
¿Qué es Smart Project? Pues mira, yo te diría que nosotros somos un laboratorio de pensamiento tecnológico innovador. Somos precursores de un nuevo concepto de ingeniería creativa. ¿Qué es esto de la ingeniería creativa? A ver.
Cuéntanos.
Pues nosotros lo que hacemos es incorporar las nuevas tecnologías que existen, algunas que no existen y casi nos las inventamos, a la arquitectura y a la construcción de espacios singulares.
Esto suena como muy grandilocuente,
pero en realidad tiene una explicación. Si atendemos un poco a la historia del ser humano, la voy a comprimir en tres frases.
Sí, claro.
Atendíamos al principio a las materias primas. Para nosotros eran las materias primas, eran las que nos daban la experiencia. Pues pruebo una cosa que no había probado, toco un material que no había tocado. Después lo que hicimos fue empezar a manufacturar esas materiales para generar cosas que nos generaban experiencias a su vez. Y hoy en día yo creo que eso se ha globalizado, todo el mundo fabrica más o menos todo y tiene acceso a todo, y actualmente lo que intentamos es que esas experiencias se consigan mediante otros medios. Bueno, pues esa
tecnología con multimedia, con nuevos materiales.
Exacto. Entonces nosotros lo que hacemos es aplicar esta tecnología para generar experiencias memorables, que esas experiencias memorables sean experiencias que generen un efecto wow.
Eso es, lo que llama entonces, a la gente el efecto wow, ¿no? Entras a un sitio y dices, como a la bóveda del Euro Building, de wow.
Eso es.
Y
entonces, wow, esa es una entonces, pasada.
Es un proyecto de Smart Projects.
En un mundo tan indiferenciado, el hecho de que tú puedas vivir una experiencia más allá de lo material es el objetivo que tenemos. ¿Cómo lo hacemos? A través de la tecnología.
Llegue a los sentidos, al resto de los sentidos.
A los cinco sentidos.
A todos los sentidos.
O sea, tú decías, el efecto wow, yo digo, es generar la emoción. Que emocionen. Y para emocionar hay que estimular los cinco sentidos de forma coordinada. Y si consigues ya la lágrima, ya has triunfado.
Hemos triunfado en
el proyecto.
Y si tocáis el sexto sentido que tenemos las mujeres robots, ya, impresionante.
O sea, si ya con tecnología llegamos a impresionar a una mujer, o sea, ya hemos llegado a la sexta dimensión.
Exacto.
Pues es verdad que la tecnología, o sea, todo lo bonito y la belleza y la armonía le gusta a los dos sexos, pero es verdad que la tecnología se asocia más con el hombre, es un error. Pero bueno, quizá porque históricamente ha sido así. Pero los proyectos que hace Fractalia Smart Project son absolutamente universales y son emocionantes.
Tenemos clientes en todo el mundo.
Cuéntame algunos, ¿sí? ¿Algún proyecto de estos?
Claro, vosotros pensad que este tipo de necesidades, uno, tienes que tener dinero para poder hacerla, porque no suelen ser cosas baratas. Y sobre todo tienes que tener la sensibilidad para entender que el hecho de que consigas motivar o provocar una experiencia en una persona de la naturaleza que estábamos hablando es un valor añadido importantísimo hoy en día. Entonces, claro, esto no va por ninguna zona geográfica en concreto, sino que son individuos en sitios concretos que están detectando esas necesidades.
Lo que está claro que es verdad que la tecnología da un valor diferencial al proyecto, que muchas veces no tiene una rentabilidad inmediata, pero tiene un factor diferencial que le hace ser más rentable.
Lo hace ser singular.
Frente a la competencia.
Sebastián, ¿y tenéis ahora algún proyecto entre manos que sea destacable, interesante? ¿Nos puedes contar algo?
Interesante pregunta, porque he estado y estamos en Kazajistán.
Toma ya.
Montando allí unas tecnologías dentro de unos rascacielos que se llaman Talan Tower,
sí.
Orientadas precisamente a que el usuario del edificio pueda experimentar un espacio único, diferente, interactivo, que puede cambiar en función de las modalidades de los mensajes que se quieran dar en función de la fecha del año, de acontecimientos especiales que estén sucediendo, etc.
Pero todo combinado con materiales como el mármol, el alabastro, las maderas, el
superpower, ¿no?
El metal acabado champán, que ya hablaremos.
Nosotros, al intentar siempre integrar estas tecnologías dentro de espacios que ya existen, lo que hacemos es trabajar con los materiales que
se están... los parámetros que ha marcado el interiorismo, en este caso también internacional, del proyecto. Bueno, abrimos aquí el melón. Quiero abrir este espacio Smart Project de Fractalia. Toda la información que nos está contando Sebastián la pueden encontrar en fractalia.es. Exacto. Y en la zona de Smart Project aprenderán lo que la nueva tecnología puede aportar a los sentidos. Muchas gracias, Sebastián. Nos vemos la semana que viene o a la siguiente, porque yo quiero que este espacio se dé a conocer.
A lo mejor nos podemos ir con el turista futurista a Kazajistán.
Pues me parece fenomenal.
Pues en el próximo
programa nos llevo a Kazajistán.
A Astana. Vamos a ciudades, no vamos a países.
Venga, pues vamos a Astana con Sebastián.
De Kazajistán. Un abrazo y gracias.
Muchísimas gracias.
Hola, ¿qué tal? Tengo 3 minutos. Voy a por ello. Bueno, de Kazajistán es el señor Borat, que a mí me mola mucho. ¿Sí? Eso es lo primero. Lo segundo, una pequeña cuña antes de la película. Y me parece necesario. Oye, que donar médula cuesta muy poquito, ya es como donar sangre y podemos salvar muchas vidas, ¿vale? Y ahora ya nos vamos con Rocky. Rocky es un boxeador de tercera categoría que vive en un pequeño apartamento al sureste de Filadelfia y cuya carrera en el ring no parece que vaya a durar mucho tiempo. Se gana la vida como cobrador de Venmo, una app para amorosos. Rocky conoce en Tinder a una joven llamada Adriana. Rocky trata de entablar amistad con ella haciendo memes cada mañana y cada noche hasta que cae rendida al final. Tinder es una app que, como bien sabéis, es para relaciones personales. Apollo Creed, el campeón mundial de los pesos pesados, recibe la noticia de que su oponente, McLean Green, se ha roto la mano. Apollo sopesa la idea de escoger a un boxeador desconocido a través de Boxing Fight Night, que es una app para boxeadores. Repasa la escena pugilística de Filadelfia y elige por la app Capri Graham, app que sirve para buscarse mentales, que su rival sea Rocky por la simple y única razón de que le ha gustado el apodo del italo estadounidense, el semental italiano. Rocky empezará a entrenarse a las órdenes de Mickey con Boxing Road Timer, Box for Fitness, My Boxing Coach y Fight Trainer, todos ellos aplicaciones para boxeadores. Después de un duro entrenamiento con iPunch, que es una aplicación con unos guantes inteligentes con los que analizar la potencia de los golpes y avanzar en el progreso del deportista, Rocky cree que ya está listo para medirse a Apollo. Empieza el 15º y último asalto y Rocky es capaz de poner contra las cuerdas a Apollo, que se salva in extremis cuando suena la campana. Por cierto, como apunte, el sistema de filmación Steadicam, que es una cámara sujeta a un sistema de suspensión isoelástica para evitar que se moviera cuando el operador lo hacía, fue utilizado por primera vez en esta peli.
Impresionante, has contado la película, toda llena de tecnología. Recuerdo que la peli que fue, nosotros cogemos películas clásicas, películas conocidas, y les metemos la tecnología de Gus, las apps de Gus, y vemos cómo cambian o cómo hubiesen cambiado. Y estamos llegando al final del programa. Como siempre, ha sido una gozada tener a la gente que tenemos en el estudio todos los sábados. Y hoy, pues igual, despedirme de Jacob Peregrina, de Sebastián Colorio, Alfredo Escarpenter, me ayuda mucho, a veces interviene más, pero cuando interviene a mí me da mucha tranquilidad, Gus Caliani Gus, Marta Gutiérrez Abad Quín, y a todos los oyentes, mandarles un abrazo e invitarles a seguirnos todos los sábados en el programa El Futuro que Fue. Se despide de ustedes Alfredo Villalba, comandante de esta nave. Un sábado más hemos adelantado al futuro. Nos vemos el próximo sábado. Nos vemos en el futuro.